Filipenses capítulo 4, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Filipenses capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Confía en el control de Dios siempre. Confía en el control de Dios siempre. Regocijándote en el Señor, mostrando gentileza, orando, y cuando confías en el control de Dios, la paz de Dios te guardará. Entonces, confía en el control de Dios siempre, regocijándote en el Señor, mostrando gentileza, orando, y entonces la paz de Dios te guardará. Ahora, en esta vida nos rodean problemas, nos rodean presiones, preocupaciones, inquietudes, angustias. Y si no tenemos cuidado, nos paralizan. ¿Alguna vez te has encontrado preocupándote? ¿Qué pasará en esta situación? ¿Qué si pierdo mi trabajo? ¿Qué si no encuentro trabajo? ¿Qué si no me renuevan el contrato? ¿Qué si no puedo pagar mis recibos? ¿Qué si no puedo pagar mis deudas? ¿Qué si no puedo comprar los libros que necesito para mis clases? ¿O qué si tengo que repetir curso escolar? ¿Qué si no puedo pagar mis estudios o avance personal? ¿Qué si me quitan la casa? ¿O me quitan el vehículo? ¿O me quitan el móvil? Etcétera. ¿Qué si no puedo pagar mi seguro? ¿Qué si no puedo avanzar y no puedo conseguir mis metas? ¿Qué si después de tanta inversión lo pierdo todo? ¿Qué si nunca ocurre lo que tanto deseo? ¿Qué si pierdo mi salud? ¿Qué si me quedo sin lo que necesito? ¿Qué si me muero? ¿Qué si se muere un familiar? ¿Qué si me demandan? ¿O qué si me muero antes de alcanzar algo para Dios? ¿Qué si...? Y realmente lo puedes poner lo que quieras en esa frase. ¿Qué si, qué si, qué si? ¿No? Puede ser lo que sea. Y quizás te afanas por tu casa, tu vehículo, tu trabajo, tu negocio, tu familia, tu futuro, tus estudios, aún tus mascotas, tu salud, la salud de tu familia, el dinero. Te afanas por lo que necesitas o piensas que necesitas o por aún lo que no tienes. Es que muchas veces buscamos satisfacción y buscamos gozo y felicidad en lo que nos rodea, en las circunstancias. Pero aquí la Escritura nos presenta que las circunstancias no tienen nada que ver con el gozo. Porque el gozo no es una emoción. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos da un mandato. Y ese mandato es que nos regocijemos. Y la razón por la que podemos regocijarnos siempre es porque no se basa en las circunstancias, sino que se basa en nuestro Señor. Y por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. Esto es Filipenses 4:4. Y por si no te ha quedado claro, lo repite. Otra vez digo, regocijaos. Luego en versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, en estos versículos, aquí en Filipenses 4, del 4 al 7, vemos tres imperativos que nos manda a hacer algo y luego nos presenta una promesa si lo hacemos. Y en el versículo 4... Nos manda a regocijarnos en el Señor siempre. en el versículo 5, nos manda a que demos a conocer nuestra gentileza. En el versículo 6, realmente hay dos imperativos, pero tienen la misma idea de que no debes de afanarte, o sea, lo presenta de una manera negativa, no lo hagas, no te afanes, sino debes de hacer conocidas tus peticiones delante de Dios en oración, entonces debes de orar. Y entonces la promesa, llega la promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El problema es que muchas veces en situaciones difíciles, en esas presiones que nos rodean, en esas preocupaciones e inquietudes y angustias que llaman a nuestra puerta, muchas veces no reaccionamos correctamente, porque no nos regocijamos y no nos gozamos aún en medio de esas circunstancias difíciles, porque hemos quitado el enfoque de nuestro Señor. Muchas veces no hacemos lo recto en todo momento y no vivimos para nuestro Señor a diario, y por ello nos afanamos. Y es porque no oramos lo suficiente y descuidamos nuestra relación con Dios y nos enfocamos en nuestros problemas y no controlamos nuestros pensamientos ni vivimos vidas agradables delante de Dios. Y por ello tenemos este texto aquí en Filipenses 4, del 4 al 7, para ayudarnos a entender que sí podemos regocijarnos siempre. Y que no tenemos que afanarnos mientras que permanezcamos orando. Ahora, el contexto en el cual se encuentra el apóstol Pablo nos debe de animar, especialmente porque la situación en la que él se encuentra es deplorable. Es una situación extremadamente difícil porque Pablo está en la cárcel, está sufriendo por el evangelio, está sufriendo opresión, está sufriendo necesidades, pero aún así, él está lleno de gozo. Y vemos en Filipenses 1:7 nos presenta que está menciona que está en sus prisiones. Dice, como es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y aún él dando a entender, informando las circunstancias en las que se encuentra, él se goza de que el evangelio está progresando. Ahí en Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al 13, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Él está en la cárcel, él está en prisión, está sufriendo por causa del evangelio, pero él está lleno de gozo. Y aún en Filipenses 4, versículo 11, le vemos que él está satisfecho, tiene contentamiento, porque en Filipenses 4, 11, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque las circunstancias no importan. En cuanto al gozo, puedes tener gozo, puedes regocijarte a pesar de que estés en circunstancias difíciles, a pesar de que estés en aflicciones, a pesar de que estés en momentos de grave dificultad. Ahora hay que recordar que el apóstol Pablo llega a Filipos, ahí en Hechos 16, él recibe una visión de noche, que un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y entonces esos Hechos 16, versículo 9, y él da a entender, él entiende que Dios le estaba llamando a anunciar el evangelio allí. Entonces ellos van, y mientras predican el evangelio, vemos como una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón. Eso es en Hechos 16, versículo 14. Pero pasan unos versículos y de repente los encontramos que les han metido en el calabozo. Están en prisión. Entonces ahí en Filipos, desde el principio hay persecución, desde el principio hay dificultades, desde el principio hay presiones. Entonces hay que recordar eso cuando encontramos aquí el apóstol Pablo, que está exhortando a los creyentes ahí de Filipos a que se regocijen en el Señor, porque la presión es grave, es difícil ser creyente en Filipos. Pero Pablo sabe lo que es. Él ha estado en la cárcel allí, y él está en la cárcel ahora. Ahora, aquí en Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al 28, vemos como el apóstol Pablo acaba de exhortar a los creyentes ahí a mantenerse firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Entonces la presión continúa y ser creyente en Filipos sigue siendo difícil. Y sería muy fácil afanarse, sería muy fácil preocuparse, sería muy fácil decir qué va a ocurrir si echan mano a mis familiares y los matan o les encarcelan, o qué pasa si yo pierdo mi negocio por ser creyente, o qué pasa si cualquier cosa, ¿no? Entonces, el afán es fácil. El afán era fácil para ellos, al igual que es fácil para nosotros afanarnos por las circunstancias que nos rodean. Y por eso el apóstol Pablo, aquí inspirado por Dios, exhorta a los creyentes de Filipos que se regocijen, porque el regocijo no tiene nada que ver con las circunstancias. No es una emoción. Y por ello puedes regocijarte en cada situación. Por eso se escribió este texto, para recordarnos, para exhortarnos a regocijarnos en toda situación, porque sí puedes tener gozo, sí puedes dar buen testimonio, sí puedes estar tranquilo y en paz, aun cuando tus circunstancias no sean placenteras. Sí puedes descansar en el cuidado de Dios, sí puedes controlar tus pensamientos, sí puedes pensar lo correcto y puedes vivir en rectitud. Y aquí vemos como el apóstol Pablo hace una conexión entre el gozo que debemos de reflejar, la misericordia paciente que debemos de reflejar y esa paz que Dios nos da al ser creyentes por nuestra relación con Cristo, esa paz que Dios nos da cuando oramos y permanecemos en oración. Y por ello aquí en versículo 4, él resalta el gozo, resalta la importancia de gozo. En el capítulo 3, versículo 1, ya nos ha exhortado, ya ha exhortado a los creyentes a gozaos en el Señor. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pero aquí lo enfatiza una vez más, aquí en versículo 4, cuando dice, regocijaos en el Señor, siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Y es que Pablo exhorta a los creyentes a gozarse e inmediatamente repite la exhortación porque aparenta que él anticipa protestas porque ellos están en una situación muy difícil y posiblemente protestarían ante esta exhortación a regocijarse. Podrían decir, oye, Pablo, es que tú no conoces mi situación, tú no conoces lo difícil que es, tú no conoces por lo que estoy pasando. Y el apóstol Pablo está diciendo, mira, da igual la circunstancia, puedes regocijarte en el Señor. Y por eso Pablo puede dar el mandato a regocijarse, porque el gozo no es una emoción. Por eso puede añadir esa palabra siempre, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué puedes hacerlo siempre? Porque no depende de tus circunstancias. No depende si ha salido el sol. No depende si las flores están floreciendo y hace un buen día y estás feliz porque todo va bien. No depende si tus finanzas están bien o si si ya no tienes más deudas, no depende de tus circunstancias, no depende de si tu salud está bien, sino que depende de tu Señor. Y si tu Señor, si tú tienes una relación estable con tu Señor, entonces no tienes que temer, sino que puedes regocijarte, porque el gozo no depende de las circunstancias. Pablo no está pensando en felicidad superficial, que solo se manifiesta cuando las cosas van bien. El gozo puede permanecer, porque no depende de las circunstancias. No depende si las circunstancias cambian. Porque el gozo tiene fundamento en el Señor. Por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. Es que el gozo no es gobernado por las circunstancias. Y cuando Dios, cuando tienes una relación con Dios, Él da gozo. Y el gozo que Dios da es permanente, es incambiable. El conocimiento de Dios es la clave del gozo. Si conoces a Dios, entonces entiendes lo que cuál es tu futuro. Entiendes de todo lo que te ha rescatado el Señor Jesucristo. Y es que mientras más conoces a Dios de cerca, más fácil te es gozarte, porque puedes gozarte en sus atributos, puedes gozarte en su palabra, puedes gozarte en todo lo que ha hecho por ti, en todo lo que te ha de todo lo que te ha rescatado. Y es que el gozo depende de nuestra relación con Cristo y por ello es duradero. Porque cuando tienes una relación con Cristo, esa relación es eterna. Y por ello ese gozo es eterno. Y por ello no cambia de acuerdo a tus circunstancias. La presencia del Espíritu Santo dentro del creyente resulta en gozo, a pesar de las circunstancias por las cuales estés pasando. Y es que ninguna situación está fuera del control de Dios. Y por ello Pablo aquí está hablando por experiencia. Él tiene gozo, a pesar de sus circunstancias. Por ello, incluso el tema de Filipenses es ese gozo que refleja, que se puede reflejar al ser creyente. Y Pablo mismo refleja ese gozo, a pesar de las circunstancias adversas en las que se encuentra. Porque él está en prisión, está sufriendo. Y es que un creyente siempre puede regocijarse en su Señor. Tenemos el ejemplo de los apóstoles, ahí en Hechos 5, cuando les persiguen y ellos salen regocijándose, están gozosos. Ahora, claro, no están gozosos de que hayan sido azotados, no, en el sentido de que no están felices de que hayan sido azotados, de que hayan sufrido, pero están gozosos, nos dice... En versículo 41, Hechos 5:41, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y está hablando del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello continúan, dice, y todos los días en el templo y por las calles no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aunque les habían intimidado que no lo hicieran. Esos Hechos 5, del 40 al 42, pero vemos ese gozo que tienen. Sí han sufrido, sí ha habido presión y dolor y rechazo y opresión y mucha hostilidad, pero se pueden gozar en su Señor. Y por ello tenemos esta exhortación, este mandato, regocijaos, esto es Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando ataca el desánimo, recuerda todas las bondades de Dios. Cuando tengas ganas de amargarte por tu situación, recuerda que Dios lo controla todo y descansa en su control. Cuando quieras quejarte, recuerda que Dios en su soberanía lo ha permitido para tu bien. Y confía. Confía en el control de Dios. Siempre regocijándote en el Señor. Pero también en versículo 5, mostrando gentileza. Confía en el control de Dios mostrando gentileza. Aquí dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora ese término gentileza tiene la idea de amabilidad, ¿no? De bondad, de misericordia, de tener tolerancia. Entonces el mandato es de ser gentiles y misericordiosos. Y eso fortalece el mandato de regocijarse. Porque el gozo genuino no es egoísta. Y es que el creyente que muestra gentileza refleja una actitud de contentamiento aun cuando ha recibido injusticia. Y no pone prioridad sobre sus derechos. Entonces, esta idea de gentileza es una actitud que refleja amabilidad hacia otros, a pesar de que está sufriendo injusticia, a pesar de que le están rechazando, a pesar de que están siendo malos en su contra. Pero refleja gentileza porque Dios, es un atributo de Dios, Dios muestra bondad y amabilidad, gentileza y misericordia y tolerancia hacia nosotros. Y entonces los creyentes deben de reflejar esa gentileza. Y es que el gozo genuino no se centra en sí mismo. Aquí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, ya ha exhortado al creyente de no ser egoísta, de no pensar en sí mismo, sino pensar en las necesidades de otros y incluso estimar a los demás como superiores a él mismo. Por eso en Filipenses 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, pensando en los demás, en sus necesidades. Y esa es la gentileza que debemos de dar a conocer, que la gente se dé cuenta de que somos diferentes, de que reflejamos el carácter de Cristo. Y por ello damos a conocer nuestra gentileza, nuestra bondad, nuestra misericordia hacia los demás. Esa bondad paciente. Es que todos deben de ver las buenas obras del creyente. Deben de ver el gozo del creyente a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de la oposición. El creyente debe responder ante la oposición con amabilidad. El creyente debe de responder siendo amable, aún cuando le deshonran, aún cuando le tratan injustamente, porque el creyente debe de reflejar el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, del 22 al 25, Gálatas 5, versículo 22, nos presenta aquí el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, por ello, ahí nos presenta la importancia de reflejar este fruto. O sea, si somos creyentes, tenemos el Espíritu que mora dentro de nosotros, este es el fruto que debemos de reflejar. Y ahí incluye esa bondad, esa amabilidad, esa benignidad, el ser buenos, el mostrar esa bondad y esa misericordia y tolerancia en todo momento, teniendo ese dominio propio y esa fidelidad. Y es porque Cristo es el ejemplo a seguir. Él mismo nos da el ejemplo cuando Dios se encarna y Él sufre y aún muere en la cruz por nosotros y Él no responde con maldad. Él no se venga de sus adversarios en el momento, sino que Él descansa en el control de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 21 al versículo 24, vemos como el apóstol Pedro, inspirado por Dios, usa el ejemplo de Cristo cuando dice, pues para esto fuisteis llamados, esto es Primera de Pedro 2, versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí vemos el ejemplo de Cristo, ahí en Primera de Pedro 2, del 21 al 24. Y ese es el carácter que debemos de reflejar, esa gentileza. Y entonces nos dice la razón. Dice, el Señor está cerca. Esto es Filipenses 4, versículo 5. O sea, debemos de reflejar esa gentileza, y lo que nos debe de animar es que el Señor está cerca. O sea, en nuestro sufrimiento hay que recordar, el Señor está cerca. Ahora, puede que esté pensando en la venida, ¿no? La venida de nuestro Señor por su iglesia. Él viene pronto, y como no sabemos cuándo va a venir, tenemos que vivir todos los días de nuestra vida agradándole, siendo gentiles, haciendo lo que es recto delante de Él. Pero al mismo tiempo, Dios está con nosotros. Y por ello, Él está cerca, su presencia está cerca. En su presencia está cerca para ayudarnos. Como nos dice ahí en la Gran Comisión, al final del Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es Mateo 28, versículo 20, donde vemos la cercanía. Dios está con nosotros. Nuestro Señor está con nosotros. Y la realidad de que el Señor está cerca debe de animarnos a mantener la actitud correcta. Cuando querramos afanarnos, espérate, Dios está cerca. Cuando querramos vengarnos, espérate, no nos toca a nosotros. Hay que recordar, Dios está cerca. Y esa, la realidad de que el Señor está cerca debe de animarnos a mantener la actitud correcta, a hacer lo que es recto delante de Dios. Nos dice Salmo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Aún en Josué 1, 9, o sea, eso, el texto anterior era Salmo 145, versículo 18, ahora Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, el Señor está cerca, está con nosotros, y por ello debemos demostrar gentileza. Debemos de tener la actitud correcta. Por ello, en vez de seguir la conducta del mundo, vive para tu Señor. En vez de pensar que hacer lo malo es divertido, recuerda que cuando haces lo malo, afrentas a tu Señor. En vez de vivir para tus pasiones, vive para agradar a Dios en tu vida. Y es que en vez de confiar en el control de Dios, siempre regocijándote en el Señor, mostrando gentileza, pero en versículo 6 nos dice que debemos de continuar orando. Entonces, confía en el control de Dios orando. Ahora aquí vemos en esta tercera exhortación, vemos una prohibición, que la razón por la que nos prohíbe algo es porque es común. ¿Y qué es lo que nos prohíbe? Estar afanados. Ahí dice, por nada estéis afanosos. Y luego vemos un mandato. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego en versículo 7 vemos la promesa. ¿Cuál es la promesa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos esta tercera exhortación, ¿no? Debemos de rechazar el afán y continuar orando. Ahora, esa idea de que el Señor está cerca también quita la ansiedad. Porque Él está cerca, no hay que temer. Él está cerca, Él sabe lo que está pasando. Él está cerca, Él nos va a ayudar. Pero aquí Pablo, vemos como él exhorta al creyente a orar en vez de afanarse. En vez de tener ansiedad, el creyente debe de entregar su vida a Dios con oración y acción de gracias. Y es que en situaciones donde otros se afanan, el creyente debe entregar su caso a Dios en oración, dejarlo en sus manos y descansar en Él. Y ahí es cuando viene la paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es que la oración cura la ansiedad. ¿Estás afanado? Ora. ¿Estás ansioso? Ora. ¿Estás inquieto? Ora. ¿No tienes ni idea qué hacer? Ora. Porque la oración cura la ansiedad. Y es que aquí vemos cómo presenta varias palabras con referencia a la oración. Cuando dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y simplemente aquí el apóstol Pablo está añadiendo palabra, está usando estos sinónimos para hacer hincapié en la importancia de la oración en la vida del creyente. O sea, sea una oración en general, sea una oración específica, con una petición específica, con un ruego que necesitas, que es inmediata, necesitas una respuesta inmediata, o quizás en el futuro, quizás es algo a largo plazo. Cualquiera que sea la oración, déjaselo en las manos de Dios. Cualquier petición. Porque Dios escucha la oración. Y al presentarle todas nuestras peticiones, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. Reconociendo que Él lo tiene todo controlado. En Romanos, capítulo 8, 28 al 29. Romanos 8, del 28 al 29. El apóstol Pablo dice, sabemos. O sea, lo tenemos por cierto. Es algo seguro. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Son Romanos 8, del 28 al 29, donde nos lo presenta muy claro. Dios sabe lo que hace. Él es soberano. Y Él tiene un plan para tu vida. Y el plan de Dios para tu vida no es que tengas una vida sin problemas, sin aflicciones, sin dificultades, sin circunstancias adversas. Él quiere que seas conformado a la imagen de su Hijo. Esa es su prioridad. Y si es necesario sufrir, pues eso es lo que necesitas. Como podemos pensar en Job. Es uno de los mejores ejemplos que podemos considerar. Dios estaba haciendo algo en la vida de Job para que creciera, para que avanzara en su conocimiento de Dios y creciera espiritualmente. Y por ello no hay que afanarse, Dios lo tiene todo controlado. Y aún Jesús mismo, en Mateo 6, Él enseña la insensatez del afán. Y lo basa en que Dios ya conoce todas tus necesidades. Entonces, ¿por qué te afanas? Y Él usa los ejemplos de las flores y los pájaros. Que ellos, Dios cuida de ellos y no tienen que preocuparse, no tienen que afanarse porque Dios cuida de ellos. Y si Dios cuida de aun cosas tan pequeñas y aparentemente insignificantes en este mundo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y por ahí Mateo 6, versículo 25, dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Eso es Mateo 6, del 25 al 34, donde Jesús mismo nos enseña a no afanarnos. En 1 de Pedro 5, del 6 al 7, nos dice que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es 1 de Pedro 5, y específicamente versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso es lo que hacemos cuando oramos. Pero aquí nos presenta, aquí en Filipenses 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y es que orar con gratitud reemplaza el hábito del afán. Y es que la gratitud es la actitud y la perspectiva correcta en la oración. Porque cuando tú estás agradecido a Dios, estás pensando en todo lo que ha hecho por ti. Y te estás enfocando en Él, en vez de en tus circunstancias, en vez de en cómo tú te sientes, en vez de en cómo tú quieres que te trate la gente, o lo que tú necesitas, o lo que tú crees que mereces. Cuando tienes gratitud, te estás enfocando en lo que Dios ha hecho. Y es que la gratitud acompaña el enfoque y el acercamiento a Dios. Por eso hay que entrar por sus puertas con acción de gracias, nos dice el Salmo 100, versículo 4 al 5. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¡Alabadle! ¡Bendecid su nombre! Porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Eso es Salmo 100, del 4 al 5. Y el salmista sabe que cuando se enfoca en sus circunstancias, se empieza a amargar, se empieza a desanimar, se empieza a desesperar, hasta que por fin cambia el enfoque y se enfoca en Dios, en su misericordia, en su gracia, en todo lo que ha hecho por él, y entonces ahí es cuando viene el gozo. Y por ello hay que continuar orando con acción de gracias. Es que cuando sea fácil afanarte, entrégale tus circunstancias a Dios. Cuando empieces a preocuparte, presenta tus peticiones delante de Dios. En vez de dar rienda suelta a tus pensamientos afanosos, llévalos a Dios en oración. En vez de dejar que tus afanes te controlen, somételos a Dios. En vez de descuidar tus pensamientos, somételos a Dios. En vez de dar rienda suelta a tus pensamientos, enfócalos en Dios. Cuando la tensión incremente, descansa en Dios. Es que debes de confiar en el control de Dios siempre, regocijándote en el Señor, mostrando gentileza, orando Y entonces viene el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que la paz de Dios te guardará. Y nos dice el versículo 7, esto es Filipenses 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, él promete paz, promete la paz de Dios para aquellos que oran de esta manera. ¿Cómo estás orando? Estás dejándolo todo en las manos de Dios. Estás presentando tus necesidades delante de Dios. Te estás humillando delante de su presencia. Estás reconociendo tu dependencia en Él. Estás viniendo con acción de gracias, con confianza total. Te estás enfocando en lo que Dios hará. Y por ello recibes paz. Paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y es que la condición para experimentar la paz de Dios no es que Él cumple todas nuestras peticiones, sino que se la hemos presentado y las hemos dejado en sus manos. Y porque le hemos puesto todo sobre sus manos, lo hemos dejado todo en sus manos, hemos presentado nuestras peticiones, ahora lo hemos dejado en su control, Él nos da paz. Y es que la respuesta a la ansiedad es la paz de Dios. Porque la paz de Dios inunda la ansiedad y la elimina. Es que Dios provee la alternativa a la ansiedad. Es su paz, y la paz de Dios es lo opuesto a la ansiedad. Y Dios da paz en respuesta a la oración. Y aquí nos presenta, dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, hay algunos comentaristas que piensan que se está refiriendo a que la paz de Dios, en el sentido de que trasciende todo entendimiento, que es superior al razonamiento humano. En el sentido de que muchas veces intentamos resolver nuestros problemas y nuestras ansiedades a nuestra manera, o de otras maneras. Pero lo que el apóstol Pablo está presentando es que la paz de Dios es mucho mejor que todas las razones o todas las maneras que nosotros podamos buscar. Porque el razonamiento humano no puede resolver conflictos ni reducir la ansiedad como lo hace la paz de Dios. Pero al mismo tiempo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la idea de que el razonamiento humano, o sea, el entendimiento que nosotros tenemos, no podemos entender toda la paz que Dios da. Ahora, quizás incluye los dos aspectos, ¿no? El aspecto de que la paz de Dios sobrepasa el resto de las maneras en que podamos buscar, y por ello debemos enfocarnos en esa paz que solamente Dios da, pero al mismo tiempo esa paz que sobrepasa, que no podemos comprender, no podemos entender, especialmente porque vemos la paz de Dios que da en situaciones que nos parecen increíbles, que Dios dé paz. Es que el razonamiento humano puede entender. Sí, es normal que durante el sufrimiento estés ansioso. Es normal que cuando las circunstancias vayan mal estés ansioso. Es normal que cuando haya mucha oposición o aflicción estés afanado y no tengas paz. Pero lo que el razonamiento humano no puede entender es que en esas circunstancias de grave aflicción, de gran sufrimiento, de gran oposición, de gran aflicción, realmente puedas tener paz. Y es porque la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Es incomprensible que una persona que haya perdido a un familiar pueda tener paz. Es incomprensible que una persona que haya sufrido o esté sufriendo o esté en una circunstancia adversa, extrema, pueda tener paz. Y es porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y es que cuando sometes tu situación a Dios en oración, con acción de gracias, puedes tener paz. Y puedes tener la paz de Dios que viene aun cuando parece imposible que pudieras tener paz. Las instrucciones de no afanarse se fundan en la seguridad de que Dios conoce nuestras necesidades, por eso no tienes que afanarte, no tienes que preocuparte. En el texto, ahí en Mateo 6, versículo 32, nos dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No hay que preocuparse, Dios lo sabe. Y por ello Dios da paz. La circunstancia no tiene que cambiar. Las necesidades no tienen que estar cubiertas. Dios da paz. Y por ello puedes gozarte, aún en medio de tus circunstancias adversas. Y es porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios siempre es apta y más que suficiente. La paz de Dios siempre suple las necesidades del corazón. La paz de Dios bloquea todo lo que traiga ansiedad, todo lo que traiga preocupación. Las personas que oran tienen paz. Y es que la paz de Dios es la fortaleza que mantiene tu mente y tu corazón protegidos de la ansiedad. Y por ello sobrepasa el entendimiento, porque una persona cuando está en grave aflicción, continúa orando con gratitud, tiene una paz que sobrepasa el entendimiento. Es incomprensible. ¿Cómo puede tener paz en esa circunstancia, en esa situación? Y es que Pablo resume aquí el hombre interior al mencionar los corazones y pensamientos, cuando dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Dios da una paz completa. En Isaías 26, versículo 3 al 4. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Eso es Isaías 26, del 3 al 4. ¿Quiénes son los que tienen completa paz? Esa paz superior, esa paz incomprensible, son aquellos que confían en Yahweh. Son aquellos que tienen su pensamiento en Dios y por ello Dios les guarda en completa paz, ¿no? Una paz que sobrepasa el entendimiento. Ese es el resultado de continuar en oración, de continuar en gratitud, de continuar viviendo de una manera que es agradable delante de Dios, regocijándonos en Él. Por ello, en vez de dudar, cree la palabra de Dios y confía en sus promesas. En vez de desconfiar de Dios, espera por completo en Él. En vez de buscar paz de otra manera, mantén tu enfoque en Dios. Cuando tu vida se vuelve caótica, fortalécete en Dios y descansa en su paz. Porque el creyente debe reemplazar su ansiedad y su insatisfacción con gozo. El creyente debe de rendir sus derechos y privilegios para servir a otros. El creyente debe traer todas sus inquietudes a Dios con acción de gracias. Y entonces el creyente aprenderá contentamiento y estará satisfecho y tendrá la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento porque descansa por completo en Dios. Y es porque confía en el control de Dios siempre. Por ello, confía en el control de Dios siempre, regocijándote en el Señor, mostrando gentileza, orando, y entonces la paz de Dios te guardará. Vamos a terminar en oración.